Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Pues antes de empezar con la primera noticia del viernes, Alberto, tienes algo que contarnos y que estábamos esperando para compartir aquí en el programa ya oficial, el programa que llega a YouTube, el programa que sale en formato podcast. Así que cuéntanos.
Bueno, pues en efecto, esto es un anuncio absolutamente en primicia. Vamos, nivel que creo que todavía no se ha anunciado en ningún lado, salvo en este directo de Twitch, pero en ningún lado, que ni siquiera en la web de la editorial, creo, ¿eh? O sea que, mucho ojo. Y es que he participado en otro libro que, claro, estaría guay que tuviera pasado un enlace para que se viera mejor, pero como no hay enlace porque nadie la ha mostrado, pues lo voy a tener que enseñar así, que no se verá bien siquiera.
Alberto, lo estoy poniendo yo en pantalla.
¿Lo estás poniendo en pantalla cómo?
Ah, pues porque me has pasado una foto.
Sí, ahí en la foto se ve mejor, claro. Muy bien pensado, Marta. En vez de estar así, que está todo... Sí, bueno, pues el libro se llama La sombra alargada del videojuego en el cine.
Así no, y se claro, llama. Léelo otra vez, por favor.
¿Por? Que si lo he dicho bien.
No, has dicho La sombra alargada.
Ah, no, no. La alargada sombra del videojuego en el cine. Y el caso es que en la portada podéis leer que lo escribe Felipe Rodríguez Torres, pero no es el único escritor. Figura ahí el único porque es el editor. Bueno, y el que ha escrito más textos. Pero luego en la contraportada, que eso no lo tiene, pues sale aquí ya el resto de autores. Porque claro, es una antología de ensayos. Y los autores son Alberto Corona, Pablo López, Elisa Macauslan, Aarón Rodríguez Serrano, Felipe Rodríguez Torres, Juanma Ruiz y Diego Salgado. En efecto, una mujer en total, porque ya sabemos todos cómo funcionan los videojuegos y la crítica de cine. Y
es porque no hay mujeres que sepan de videojuegos y crítica.
Claro, exacto.
¿Dónde las vas a encontrar?
Yo hasta ahora yo todavía no encontraba ninguna. Bueno, el caso es que este libro... No, o sea, esto es una putada, ¿eh? Porque originalmente, de hecho, había una mujer que al final no... Bueno, no, había... esto no hace falta contarlo. Pero, el caso es que es un libro editado entre la Filmoteca de Murcia y Caimán Cuadernos de Cine, y es un libro que repasa la relación de los videojuegos con el cine. Entonces, bueno, la gente que a lo mejor me leyera en Anaid cuando tenía aquella serie de textos y tal, pues bueno, no deja este último texto que he escrito, no deja de ser un poco una adición a eso que hice en su día. Y vamos, todavía no me he leído de qué han escrito mis compañeros, pero yo sí que puedo avanzar de que mi ensayo va de cómo ha tratado la profundidad de campo el cine con respecto a cómo lo ha tratado el videojuego. Porque a mí me interesa cómo estudiar el tema de la perspectiva isométrica, la sensación de profundidad que ha ido arraigando en los videojuegos en contraposición a lo que vemos en las películas, cada vez son más planas, con esto que hemos hablado otras veces, ¿no? La centralidad del plano, el borrón digital que siempre tienen los personajes detrás, ese tipo de cosas, pues como que estudio esa sintomatología de la imagen con referencia a cómo han tratado estas propiedades el videojuego. Y es un ensayo así un poco muy técnico, yo creo que es la cosa más técnica que he escrito nunca, porque hablo mucho de tecnologías, técnicas, captura de movimiento y tal, pero que bueno, que no sé, yo a falta de leerme los textos de mis compañeros creo que es una compra recomendable que no sé cuándo se pondrá a la venta, yo creo que ya está puesto a la venta.
No sé cómo serán los demás, pero el mío ya hace que merezca la pena.
Ah, sí, claro. O sea, a mí si me lo compráis solo por mí, yo ya estoy... El ensayo estaba bien, ¿eh? De verdad. Bueno, y yo entiendo, ¿vale?, que la gente de aquí es bastante máquina, que estará guay también lo que hayan escrito ellos, pero es que todavía no me he leído lo que han escrito ellos. Me ha llegado hasta mañana. Entonces, el libro todavía, como digo, no creo que no ha salido a la venta oficialmente. Yo entiendo que cuando salga se podrán comprar en tiendas especializadas, pero sí que está más o menos confirmado que el 28 de abril va a haber una presentación en la que yo estaré, junto con otros compañeros, en la Cineteca de Madrid. En Matadero de Madrid, el 28 de abril, haremos una presentación, los autores.
Ah, pues muy guay, muy guay. No, eso no lo sabía, eso sí que ha sido una primicia incluso para mí.
Sí, es que esto me lo ha dicho Felipe, el editor, hace media hora fácilmente.
Así oh, pues, que a ver si sí bajo el fin de mi cumple.
Ah, claro, es verdad, que es justo el fin de tu cumple, sí.
Y voy a tu de eso, muy guay, Alberto, pues vale, creo que has hecho bien en advertir que es un poco técnico, cine, videojuegos y tal, recomendado para la gente que también le guste la animación y este tipo de cosas, muy, muy guay, pues nada, le echaré un ojo y seguro que lo comento bueno, un poquito por
como,
aquí yo también.
Como cosa así graciosa, aunque salga Tron en la portada y la contraportada, y la gente ya sabe que soy un especialista en Tron, el Dr. Tron.
Yo creo que la gente no sabe que tú eres el Dr. Tron, Alberto. Yo creo que eso es una broma privada entre tú y yo.
Yo creo que lo hemos dicho ya aquí, ¿eh? O sea, porque aquí
hemos dicho que tú eres el Dr. Tron.
En este espacio hemos hablado de Tronares, esa película maravillosa que solo me gusta a mí. Porque el Dr. Tron recomienda a Tronares. Pero bueno, lo que iba a decir es que aunque el libro tenga a Tron en la portada, en mi ensayo no hablo de Tron. De los pocos artículos de no hablo de Tron.
Y, o sea, no hablas de Tron a propósito, porque a ti te encanta hablar de Tron.
Sí, pero o sea, no hablo de Tron porque no me encaja con el sujeto de estudio. Así que por eso no hablo de Tron.
Va, pues dicho esto, vamos con la primera noticia.
Vale, ¿que cuál es? Que no me has dicho con qué íbamos el primero. ¿Primero es lo bonito primero, o lo feo?
Lo primero es lo bonito y es el momento en el que está Bad Bunny pues a un nivel...
Lo bonito y lo benito. ¿Lo pillas? Porque...
Uh-huh. Menos mal que el libro no es de humor, desde luego. Así que nada, para adelante, como si no lo hubiera escuchado. Básicamente, pues Benito, tal y como lo ha llamado, bueno, no, pues se llama así.
Es que se llama así, coño.
Que sí, que sí, que se llama Benito, que se llama Benito. Pero Bad Bunny pues parece que está en un excelente momento profesional. Esta semana pues ha ganado varios Grammys, entre ellos el de mejor álbum para Debí echar más fotos. Ha batido un récord histórico. Su disco ha sido número uno en China, convirtiéndose en el primer disco en castellano, en español, que pues logra posicionarse en número uno en las listas de ventas chinas y ahora pues está pendiente de actuar en el intermedio de la Super Bowl, algo que en realidad pues consiguen muy pocos artistas y es un absoluto privilegio. Además, su actuación pues va a ser un poco un statement artístico porque él ya ha dicho que va a cantar en español, lo dijo cuando se anunció, dijo a la gente que quedaban 4 meses y que tenían 4 meses para aprender español porque él no iba a actuar en inglés. Pero lo que queremos hablar no es solo de esto, sino que vamos a hablar un poco de qué supone para la cultura, que supone para la música, todos estos éxitos que está teniendo Bad Bunny. Así que voy a leer unas cosillas que encontramos en un artículo de opinión que se ha publicado en la sección de cultura de The Guardian. El titular es que los fans están, o sea, muchos fans de Bad Bunny están aprendiendo español de cara a esta actuación en la Super Bowl. He destacado unas cosillas, las leo como siempre, y ahora... pues hablamos un poco de todo esto. Básicamente, como decía, el Bad Bunny, que tal y como ha dicho Alberto, se llama Benito Antonio Martínez Ocasio, anunció en Saturday Night Live que iba a hacer este intermedio de la Super Bowl y como he dicho, dijo, si no entiendes, porque hizo el anuncio en español y después dijo, si no has entendido nada de lo que acabo de decir, tienes 4 meses para aprender. Y el caso es que la gente se ha tomado esto de una forma totalmente literal. Aquí en el artículo se detalla pues, que hay muchísima gente en redes sociales, TikTok sobre todo, que está creando un poco de contenido para enseñar español o algunas frases en español o argot en español usando canciones, letras de las canciones de Bad Bunny. Y que pues parece que es un tipo de contenido bastante popular. Se ha despertado pues cierto interés por hablar español. Y mucha gente se lo toma además como un poco algo político, un statement político, ahora que se está persiguiendo tanto a pues inmigrantes, hijos de inmigrantes y en general a la comunidad latina en Estados Unidos. habla una han hablado con una profesora de lo que se llama Estudios Chicanos y Latinos en la Universidad de Loyola. Dice que la gente ya estaba en los últimos años haciendo un esfuerzo por aprender español, que es el segundo idioma más hablado, eso no lo dice, eso lo añado porque lo pone arriba en el artículo, el segundo, no, lo pone abajo, lo pone justo en el tercer párrafo que estoy mostrando en pantalla. Es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos en general y en la mayoría de estados, pues también es el idioma más extendido, es decir, en el país en general y en los estados en particular. Dicen que con el éxito de Bad Bunny, este interés por aprender español ha aumentado y sobre todo se está usando muchas cosas pues, relacionadas con Bad Bunny, desde los libros, o sea, perdón, desde las letras de canciones hasta los propios vídeos. Quería llevarlo esto no solo, no solo para compartirlo, para alegrarnos todos por Bad Bunny, que ahora después hablamos un poco de su figura, si te lo parece, Alberto, pero quería llevarlo un poco a este tipo, la cantidad de puertas que te abre la cultura. El hecho de empezar a, o sea, querer aprender más cosas, volverte curioso sobre pues, otros países, otras formas de expresarte, simplemente porque has conectado con un músico en este caso. A mí me pasa, por ejemplo, Alberto, tú sabes que me encanta la cultura coreana, me encantan los K-dramas, me gusta mucho el cine coreano, me gusta, entre comillas, alguna música que viene de Corea. Y evidentemente me planteo mucho que quizás debería aprender coreano, me gusta mucho sobre todo la literatura coreana. Quizá debería meter ahí un piecito. No lo hago porque se me dan especialmente mal los idiomas. Pero es algo bonito que viene de la cultura.
Sí, total, total. Yo mientras estaba leyendo la noticia esta mañana me estaba acordando cuando yo conocí a Manel, el grupo este catalán, y claro, me enamoré de ese grupo, empecé a aprender las letras. Y claro, eso motivó no que aprendiera catalán, yo no sé catalán, pero sí que me interesara pues, por traducir las letras y saber lo que estaba cantando y tal. Y claro, es muy, muy bonito porque te abre como el oído al mundo, ¿no? A la cultura, en resumen, como tú decías.
Claro, creo que quizá, evidentemente, la actuación de Bad Bunny, haga lo que haga. El hecho de que esté actuando, la propia identidad de Bad Bunny, por desgracia, es ahora política en su propio país. Haga lo que haga en la Super Bowl, va a ser político. Pero creo que es más importante que nunca que haya un artista que sea latino, cuyo idioma, su primer idioma sea el español, que se niegue a hablar en inglés cuando a priori, yo supongo que mucha gente le habrá dicho que es lo más recomendable a nivel comercial. ¿Cuántos artistas españoles y latinos hemos visto que han llegado a Estados Unidos y han sacado singles en inglés, colaboraciones con artistas en inglés? Es extraño esto que está haciendo Bad Bunny. Y no sé por qué le está funcionando.
Hombre, yo creo que sobre todo lo está haciendo también de cara a la situación política que hay en Estados Unidos. No hay que olvidar que esto ha pasado unos meses después de que dijera que no y que su gira, la gira por el disco este que decías, el de tirar más fotos, me iba a pasar por Estados uh-huh. Unidos por el tema del ICE. Y de hecho, creo que en el discurso que dio cuando ganó el Grammy también habló de ICE Out y denunció uh-huh. la situación, denunció lo que estaba pasando con el gobierno de Donald Trump. Y claro, es que esto tiene la lectura más o menos universalista, que es lo que estamos hablando de lo bonito que es que escuchar música te quiera arrimar a otros idiomas. Pero claro, esto también dentro de Estados Unidos tiene una significación especial y diría yo intensa, ¿no? Porque claro, otra cosa que leíamos en esta misma noticia es que los tontolabas de MAGA, como ahí no juntan nadie ni dos neuronas, están como muy enfadados con esto de que en el intermedio de la Super Bowl, que claro, supongo que hay que aclararlo, el intermedio de la Super Bowl es como el espacio semi-publicitario televisivo más codiciado del audiovisual estadounidense, a un nivel de que por ejemplo, las grandes compañías de Hollywood hacen se meten en absolutas competiciones de pujas y tal, de ofrecer dinero para ver qué empresa logra colar su anuncio en el intermedio de la Super Bowl. ¿Sabes? Un poco similar a lo de los a la gala de los Game Awards, pero en este caso con la Super Bowl, muy tocho, ¿no?
Todo es lo que Game Awards, es lo que me he dado cuenta.
Todo es un poco los Game Awards, es como si Bad Bunny actuara en los Game Awards. Entonces, claro, el hecho de que Bad Bunny salga en el intermedio de la Super Bowl, que creo que es el primer cantante latino que lo hace y que ya esté preparando un número específico.
No, si cogemos, o sea, Shakira ha actuado en la intermedia Super Bowl. Es el primer.
Cantando en español, supongo, ¿no?
Claro, es el primer artista que va a hacer un show íntegramente en español.
Claro, pues lo que ha pasado es que esto le ha enfadado mucho a la gente de MAGA y la asociación Turning Points, que es la que llevaba el tío este al que le mataron. Tommy Kirk es uno de los actores de los que habló en el libro de la otra Disney. Entonces, siempre que veo Charlie Kirk, pienso en Tommy Kirk.
Todo esto cuando hace más publicidad todavía.
Sí. Pues el caso es que Turning Point, que ahora lo lleva la viuda de Charlie Kirk, pues ha organizado para ese mismo día, a la misma hora del intermedio de la Super Bowl, ha anunciado un festival llamado All American Halftime Show, que es como para contraprogramar a Bad Bunny, que además lo han anunciado estilo esto va a ser el auténtico festival despolitizado para los auténticos americanos. ¿Sabes qué? Despolitizado, cuando claramente estás haciendo algo para contraprogramar otra cosa, y esto es despolitizado, ¿no? En fin, ya sabemos cómo hablan los nazis, ¿no? El caso es que lo mejor de este del Halftime Show este es que han puesto de cabeza de cartel a Kid Rock, que no sé si la gente lo conoce.
Pero ¿quién va a ver a Kid Rock cuando pueden ver a Bad Bunny?
Claro, Kid Rock a mí es una figura que me hace mucha, mucha, mucha gracia. Claro, es un nazi de pelotas, pero era una... Pero
¡y un mal artista!
Bueno, aparte de malísimo, claro.
Que pues, si fuera, imagínate que Beyoncé es una nazi de pelotas. Claro. Yo querría ver a Beyoncé.
Claro.
Pero que Kid Rock.
Kid Rock es el que... Yo siempre tengo asociado a Kid Rock como el que sale en un capítulo de Los Simpsons que le... Que cuando Homer se va, es el capítulo este en el que mata un cocodrilo, que Homer cree que va a morir y se encuentra a Kid Rock y se pone a burlarse de Kid Rock y se pega con Kid Rock. Y ahí tú ves que Kid Rock pues es un personaje muy, como muy ridículo, pero es lo que se le ha ocurrido a los nazis, meter a Kid Rock diciendo, te vas a cagar, Benito. Que quizá estemos aquí cometiendo el error de darle publicidad, pero es que me ha parecido tan patético que no me podía resistir a comentar cómo realmente están rabiando los de MAGA con lo que está pasando con el amigo Benito.
Claro, también es que hay varias cosas y ahora las tocamos. Antes quería pues abrir un tema, que justo acababa de fijar el mensaje para que no se lo perdiera. Tema que, a ver si lo encuentro... ponía, o sea, un comentario que ha hecho 2-0, que dice, a mí me disgusta un poco todo este tema, porque temo que sea una fetichización de la cultura latina y no contribuya a la conciencia de los problemas de los latinos que los latinos tienen en Estados Unidos. Y a ver, lo entiendo, cómo se desfija, deja de fijar este mensaje. Vale, entiendo lo que está diciendo, porque al final Bad Bunny es estadounidense y es latino porque es puertorriqueño, pero es una imagen de latino fácil de asimilar para Estados Unidos. Quiero decir, es lo que si tú le dices a cualquier estadounidense no latino que te diga cómo es un latino, te va a describir algo así como Bad Bunny. ¿Sabes? Así como muy energético, moreno, con el pelo rizado, con no sé qué. Supongo que a eso se refiere con la fetichización. Aún así, me parecería más fetichista si no quisiera, o sea, se hubiera doblegado a hablar en inglés y no se hubiera hecho todo este año cosas tan políticas. Recordemos que Bad Bunny no está de gira en Estados Unidos, su país, porque le da miedo que se utilicen sus shows para detener a población latina que simplemente va a disfrutar de la música. Es decir, hay algo auténtico en todas estas cosas que está haciendo Bad Bunny.
Además, yo tengo entendido, o sea, yo el disco no lo he escuchado entero, el disco este de Vitear más fotos, salvo la canción Nueva York, que me hace mucha gracia, pero tengo entendido que el disco, el centro que tiene el disco es la relación de extrañamiento que tiene Bad Bunny con respecto a Puerto Rico. Quiero decir que hay como, que yo no hablaría de fetichización en la medida de que la fetichización siempre parte de imágenes monolíticas que supuestamente significan algo más, ¿no? Pero te fundamentas a eso, entonces simplificas el significado en torno a esas imágenes. Pero lo que está pasando con Bad Bunny es que es una imagen compleja por lo que tú dices, ¿no? Porque es un cantante que se está posicionando, que está tomando decisiones empresariales, que eso por el sistema en el que estamos es luego siempre lo más tocho, ¿no? Y aparte el propio contenido de la propia expresividad de la música de Bad Bunny y los temas que le interesan también te están hablando de algo más profundo que el hecho de yo qué sé, pues Rosalía como quizá figura latina por antonomasia, pues a lo mejor sí que yo ahí podría hablar de fetichización en la medida de que Rosalía no tiene identidad más que la que precise el sistema cada 2 años, ¿no? Por ejemplo, por contraponer artistas, que dentro de que yo no sea, a mí no me interesa especialmente lo que hace Bad Bunny, pero sí me parece que como artista tiene la suficiente complejidad como para que no tengamos por qué caer en términos de fetichización, creo.
Otra cosa que quería mencionar es que decía Rolo Noa Maroa que, bueno, el año pasado actuó Kendrick Lamar, que por cierto, en los últimos Grammys se ha convertido en el artista de hip hop que más Grammys ha recibido, pasando por encima de Jay-Z. Así que felicidades, desde luego, súper, súper merecido. Pero claro, la actuación de Kendrick también fue muy, muy política. Más que nada porque él hizo una actuación política. Quiero decir, yo vi el intermedio de Kendrick Lamar y la verdad es que necesité a una persona pues, con más conocimiento de la cultura afroamericana que me fuera explicando muchas veces qué simbolizaban muchos de los elementos visuales que tenía en el escenario. Y de verdad, pues un auténtico espectáculo. Me alegro mucho de haberlo visto y después haber visto ese vídeo. Pero creo que a pesar de que la gente pues de derechas de Estados Unidos también se enfada, son racistas, también le parece mal que haya ahí un cantante negro y estaban expresándolo en términos muy racistas de esto no es música, esto es como haciendo, ligando de nuevo el hip hop con la violencia de bandas, por ejemplo. Sí que es verdad que en este momento Bad Bunny no tiene que poner ningún elemento político en el escenario para que su actuación ya sea política.
Claro.
Simplemente siendo él y cantando en su idioma, ya está haciendo otro tipo de política. Pero creo que también el odio tan visceral que se está vertiendo por parte de pues, los MAGA contra Bad Bunny vienen también de que la monocultura no existe. O sea, el show de medio tiempo de la Super Bowl. El intermedio de la Super Bowl siempre ha sido un reflejo de la temperatura de la cultura mayoritaria en Estados Unidos. Es decir, era un honor actuar ahí porque si actuabas ahí significa que eras la persona que los norteamericanos reconocían como la más famosa en ese año y la que más hay que destacar. Pones a un artista que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe lo que va a hacer. Pero claro, la monocultura ya no existe. Y creo que la gente de MAGA no a lo mejor no sabe quién es Bad Bunny. De hecho, incluso Trump expresó que es que no sabía quién era esta persona. Entonces, creo que también les viene, o sea, se junta el racismo con el odio que hay ahora mismo hacia la comunidad latina, con la extrañeza de quién es este señor.
Claro, además, eso en este sentido, hablando de un nuevo tipo de música urbana, dentro de que sea un término pues, muy cuestionable, lo de música urbana y tal, pero sí que, claro, ahí es como que bastante tienen los nazis con haberle dicho a Kanye West, vale, tú eres de los nuestros, o sea, somos enrollados, tenemos un negro en el, un nombre negro en nuestro equipo, ¿no? Ahora, claro, esta persona es como tú dices, se les escapa entre los dedos, no lo terminan de entender, cuando en realidad, claro. Es cierto que ya no hay monocultura, pero sigue habiendo la cultura capitalista de masas, que evidentemente si está ahí Bad Bunny, es porque ha vendido muchísimo y porque ha ganado premios y porque sus conciertos se llenan. O sea, eso,
y lo
es
ha
un
hecho,
razonamiento
lo ha hecho.
Que entienden los magas. Y eso es un razonamiento que entienden los magas y por eso también les da tanta angustia. O sea, es
Claro,
esto
pero,
como
pero...
decir que se les escapa de las manos y tal, claro.
Pero creo sinceramente que no saben quién es. Yo me muevo mucho. Y esto es un poco vergonzoso de decir, pero me encantan los influencers fundamentalistas de Estados Unidos, los fundis, y me meto mucho a ver qué onda, porque me hacen mucha gracia cómo se expresan, la verdad. Me meto con superioridad moral y lo siento. Pero de verdad no saben quién es Bad Bunny. O sea, tú le dices a los fundamentalistas, rollo la familia Rodríguez y tal, que son también descendientes de latinos, no saben quién es. Les parece que les ha creado una cierta desconexión con su propia identidad americana. Y eso es muy interesante y está bien que los americanos blancos se acostumbren a eso. Pero destaco un comentario de Matías. Dice que, ay, lo he perdido. Vale, que con lo de fetichización, explica, creo que se refiere más a que se vuelva la cosa como la camiseta del Che. Ser un estadounidense blanco, ir a un concierto de Bad Bunny, comparte su camiseta y ya pensar que con eso puedes tener la conciencia tranquila. A ver, evidentemente, escuchar música o consumir lo que sea, ponerte en contacto con la cultura o no, no te exime de tus responsabilidades en lo que se llama la amistad cívica. Ir a un concierto de Bad Bunny no ha acabado con el racismo ni te debería servir para señalizar nada. Pero tampoco tenemos ahora que, si las soluciones no son perfectas o las cosas no son perfectas, echarlas a un lado. Creo que podemos alegrarnos de que pues, a Bad Bunny le vaya bien, siendo ahora su figura política, y que norteamericanos blancos escuchen su música sin pensar que está todo solucionado, creo yo.
Es que al final, como vivimos en un mundo de narrativas mediáticas, aunque sea una faena muchas veces... Pero como vivimos en un mundo que es eso, pues pasa como cuando la semana pasada hablábamos de lo de Bruce Springsteen sacando una canción por lo de Minneapolis, ¿no? Pues evidentemente que Bruce Springsteen saca una canción directamente no va a hacer nada, pero no deja de demostrar un síntoma dentro de la cultura y una correlación de fuerzas que se están moviendo y que está bien observar y está bien celebrar si claro, no, yo no la llamaría victorias como tal, pero sí celebrar este tipo de gestos por todo lo que tienen detrás, todo lo que les rodea, toda la resistencia, claro, porque también hay una cosa muy importante del tema de Donald Trump, que es que Donald Trump es un hombre del espectáculo y todo lo que está pasando con MAGA, con el Partido Republicano y tal, todo tiene una lógica del espectáculo, en un síntoma de que Naomi Klein en uno de los últimos ensayos que sacaba, que era decir no basta, explicaba toda la trayectoria de Donald Trump como si fuera un luchador de lucha libre, un luchador de wrestling, en el sentido de es una persona que no es tan importante lo que hace como lo que dice y cómo controla él las narrativas. Entonces, si tristemente Donald Trump es de las personas más poderosas de nuestro tiempo y es alguien tan interesado por la narrativa mediática, pues hay que medir la temperatura de esa forma también, a un nivel mediático y a un nivel de industria cultural.
Estoy totalmente de acuerdo, Al. Como último tema, antes de pasar a la siguiente, o sea, último punto antes de pasar a la siguiente noticia, teniendo en cuenta que tú tienes un pasado como crítico musical, quería ponerte sobre la mesa una idea que escuché hace mucho tiempo, se la escuché de hecho a Hematocrítico, que descanse en paz, por supuesto, y que la recuerdo frecuentemente, y es que en un podcast de los hermanos podcast, hace ya claro mucho tiempo, el Hematocrítico decía que para él, que había estado escuchando a Bad Bunny prácticamente desde que empezó a hacer música, básicamente Bad Bunny era el nuevo Kurt Cobain y quien no lo viera es que no estaba en el presente. Lo decía sobre todo con la gente que despreciaba la música, la gente que decía que eso era de barateo, estaba diciendo, estáis sonando como los viejos que no querían escuchar a Kurt Cobain. Y lo pienso a menudo porque no soy especialmente fan de Bad Bunny, pero sí que es verdad que es el mismo tipo de figura política que era Cobain, que es muy fácil ahora pensar que Kurt Cobain no, pero Kurt Cobain era feminista y era una persona relativamente de izquierdas y era una persona que se posicionó en muchas cosas, no perfecta, pero desde luego que se posicionó en muchas cosas. Y que
Claro,
y ahora...
está muy bien. Perdona, Marta, que te cortaba.
No, no, si simplemente estaba poniendo el contexto para tirarte qué piensas de esta idea, porque yo cuando la escuché en ese momento, que era, como de nuevo, no soy crítica musical, no tengo el contexto para valorarla, pero cuando la escuché dije como, uff, ¿no te estarás tú flipando? ¿No serás tú muy fan de Bad Bunny, señor hematocrítico? Pero ahora lo pienso a menudo y digo, joder, ¿qué razón tenía? Y quería pues lanzarte, para cerrar esa noticia, lanzarte esa idea.
Sí, la compro, ¿eh? La compro, me parece una idea bastante brillante porque, pues claro, yo no soy especialmente fan de Bad Bunny, de hecho creo que nunca he escuchado a Bad Bunny en serio, es decir, es más como una canción que le gusta mucho a mis amigos y que cuando a lo mejor salgo de fiesta pues se ponen a cantarla, por ejemplo, está la canción esta de Titi me preguntó, que es como muy meme, pero quiero decir que yo no soy especialmente fan, pero yo lo que sí que veo de Bad Bunny es algo que también pasa con Kurt Cobain, que no es tanto. O sea, esto que decías tú de la ideología que tenía Kurt Cobain, yo no diría que aquí sea tan clave como lo que representaba Kurt Cobain. En un sentido de que lo que representaba Kurt Cobain en los 90 era un hastío vital y una angustia por lo que estaba pasando en los 90, con respecto a, por mucho que yo quiera tener una autenticidad expresiva con mi música, yo sé que estoy viviendo en un sistema que no hay forma de que yo pueda escapar de ahí, no hay forma de que yo encuentre una autenticidad, no hay forma de que yo pueda dar con algo genuino al margen del capital. Y eso era algo pues, que atormentaba mucho a Kurt Cobain. Y había ahí como una angustia vital muy totalmente propia de la época, ¿no? Este rollo de qué tengo más miedo, de hacerme comercial, que comentaba Chas Klosterman en el libro de los 90, este que recomendamos tanto. Entonces, si de ahí saltamos a Benito, le vamos a llamar Benito, si ahí saltamos a Benito, yo también lo que veo en Benito es mucho esa angustia generacional también. Porque lo que vemos con Benito es, tanto por un lado, una expresión de masculinidad que duda constantemente de sí mismo. Con Titi me preguntó, hay un detalle que me encanta, no sé si tienes más o menos la canción en la cabeza, Marta. No.
Sí, o sea, no sé si voy a saber este detalle, no me sé toda la letra, pero conozco la canción. Claro,
con Titi me preguntó, hay una cosa que a mí me parece interesantísima, que es que la canción es posiblemente sea la canción más famosa de Bad Bunny, pero es una canción que cuando se ha retransmitido por radio, se ha acostumbrado a retransmitir cortada. En el sentido de que la canción tiene dos partes, que es como la parte divertida donde dice Benito que tiene muchas novias y que no ha
tenido ninguna. Claro, esa es la parte que ninguna. Yo sé.
Es un mujeriego tal, pero claro, en la segunda parte, que hay un momento que la canción corta, es un momento donde Bad Bunny cambia totalmente el rollo, la dinámica, y empieza a decir él, yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Entonces, todo lo que era la diversión, la tontería, el hedonismo que tenía la primera parte, en la segunda de repente se convierte en algo más grave, más solemne, más de que voy a hacer, que me encuentro solo en realidad, tengo una angustia vital por el hecho de que no estoy hecho para tener un vínculo emocional duradero. Entonces, justo esa segunda parte es la que normalmente no ha sonado ni en las radios ni en las discotecas, lo cual a mí me parece como muy sintomático. Volvemos a eso de la expresividad de un artista que tiene que estar todo el rato negociando con lo que le puede dar el capital según pues, el sentido común que pueda tener el capital. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de angustias, el hecho de que también Bad Bunny en su último disco hable mucho de con nostalgia de cómo él recuerda a Puerto Rico y de cómo es ahora Puerto Rico, y te hable también de ese desarraigo, de cómo las ciudades van cambiando, de cómo la clase social se va olvidando a medida que eres alienado por el sistema. Como yo veo todas esas fuerzas cruzándose en Bad Bunny, entonces al margen del éxito que pueda tener, sí, es muy Kurt Cobain, es un poco lo que quería decir. O sea, yo creo que ahí Mato, como en tantas ocasiones, yo creo que tenía Mato was right. O sea, me gusta mucho.
Visionario. Vamos a pasar al siguiente tema, Alberto, y como este es un tema además que me has traído tú, especialmente para enfadarme, creo que debería ser tú el que lo exponga. ¿De qué vamos a hablar y por qué?
Pero ¿Tienes pensado poner los vídeos, Marta? ¿O simplemente los describimos y ya
Que
está?
sí, simplemente quería que tú hablaras y yo lo iba poniendo.
Ah, vale, que no sé, es que no lo hemos hablado. Si me hubieras dicho que cómo lo querías hacer. Vale, pues lo que está pasando, lo que yo le mandé ayer a Marta, en plan de esto le va a enfadar, y en efecto le enfadaba, es que con Hamnet se estrenó, yo creo que hace ya un par de semanas, y lo que está pasando con Hamnet es que se ha creado como una especie de meme con el hecho de ir a ver Hamnet. Es un meme que sobre todo se está viendo por TikTok y por Instagram y consiste básicamente en una estructura de after watching Hamnet, o sea, before watching Hamnet, after, before watching, joder, mi puto inglés, antes de ver Hamnet,
No
después de
ven, así escuchas
después
tanto
de...
Bad Bunny, porque otras cosas.
antes de ver Hamnet, después de ver Hamnet. Entonces, lo típico, antes de ver Hamnet, sonrisa, qué bien me lo voy a pasar con mis amigos yendo a ver esta película, tal. Después de ver Hamnet, pues un selfie o un vídeo dentro del propio cine, pues llorando, en plan de, joder, ¿cómo he llorado con esto? Entonces es algo pues que se ha ido convirtiendo como una especie de meme, creo que no ha llegado a ser como tal, masificado, pero me ha parecido bastante a mí personalmente entre los reels de Instagram, supongo porque Instagram ya me tiene pilla la cuerda. Cinéfila, ¿no? Pero vamos, que este meme incluso he visto que se ha llegado a hacer partícipe de él incluso la cadena de cines MK2 de aquí de España, en plan de poniendo una imagen estilo votando en Letterboxd Hamnet y sale pues un monigote llorando y tal. Entonces es lo típico, yo lo estaba viendo y digo, wow, lo primero que pensé es en plan, ¿qué forma de banalizar, de hacer como consumible en tema de redes sociales? Algo tan íntimo, a la vez que, en mi opinión, tan bello como es el hecho de que una película te emocione, ¿no? Y claro, y me quedé en plan de aquí, yo creo que hay algo interesante de lo que hablar. Y entonces ya en ese momento se lo pasé a Marta y Marta ya empezó a gruñir.
Pero no solo me mandó esos vídeos, me mandó muchos más. No los he puesto porque he dicho, bueno, ya para qué. Pero me mandó muchísimos vídeos. Y bueno, empecé a gruñir. Es que, a ver, a ver. Me enfada.
Son gilipollas.
Quiero hacer como los que considero malos youtubers y empezar, antes de hablar, a hacer unos disclaimers. Y el hecho es que no quiero ser, o sea, no quiero que nadie se sienta avergonzado de lo que vamos a hablar. No quiero que nadie, si de verdad le encanta hacer estas cosas, deje de hacerla por lo que vamos a decir. Simplemente creo que es algo interesante que hablar porque o sea, atraviesa la forma en la que nos relacionamos con la cultura. Y al final, pues es un poco nuestro trabajo hablar de este tipo de cosas, de cómo nos relacionamos y de qué dice de nosotros esta relación. Entonces, voy a empezar directamente de por qué me enfada. Y es porque cada vez veo más cosas como esta, no en sí este meme, que me parece un poco el extremo hiperoscuro de todo, pero cada vez veo más que nos relacionamos con las películas poniéndonos a nosotros mismos en el centro. Es decir, no nos estamos. No hablamos de la película, no hablamos de la experiencia del cine, no hablamos de tal, sino que hacemos, o sea, usamos el cine como un show para ser los protagonistas del día. Y eso lo vi ya con Barbie. El hecho de. Yo entiendo dónde está, dónde puede ser lo gracioso incluso en cierta forma pseudo reivindicativo de vestirte de rosa e ir a ver Barbie con tus amigas. Puede ser guay. Si es que no quiero que nadie deje de hacerlo. Pero al final no es vamos a hablar de Barbie o vamos a charlar de la película o por qué nos gusta Barbie o tal, sino es vestirte de rosa y hacerte fotos y compartir esas fotos en redes sociales para demostrar que has visto Barbie y has estado ahí y performar la diversión y performar la aceptación social. Y no me gusta. Y pasó después lo mismo con lo del Chicken Jockey de Minecraft, que yo no he visto Minecraft, pero se habló bastante de que muchos chavalitos jóvenes pues iban a ver la película, compraban palomitas, pues cuando hicieran un chiste en concreto, pues tirar las palomitas y gritar mientras se grababan. Ni siquiera es tirar las palomitas y gritar porque es divertido, sino tirar las palomitas y gritar para grabarse y poder compartir en redes sociales que ellos habían sido los protagonistas de ese momento y que también estaban pues haciendo lo que hacían todos los demás. Y aquí ya decía que no, y pues eso, cada vez son más comunes ese tipo de cosas, Blake Lively diciendo, vístete de flores y ve a ver la peli esta sobre el maltrato. Lo mismo, no eres la protagonista de esta peli sobre el maltrato. Seguro que se pueden tener otras conversaciones, porque lo peor es que la película reflejaba muy bien la violencia de género, en mi opinión. Y ahora es lo mismo. Aquí es, pues, es una película que te puede emocionar, puedes considerarla, pornografía del sufrimiento, puedes verla como muchísimas cosas. Vamos a hablar de la película, no. Hagamos un meme de la peli triste, me ha puesto triste, haciendo la performance de llorar. Pues claro que te ha puesto, si has llorado, la peli está hecha para llorar. Sí, precisamente una de las críticas es que te pone un cuchillo en la cara y te dice, llora. ¿Sabes? Pues, ok, te ha hecho llorar la peli triste. Ya está. Lo único que hay en tu relación con esta película es hacerte una foto donde eres el protagonista del día porque has llorado con la peli triste. Me molesta mucho. Creo que de verdad es unas tendencias antiintelectuales.
Bueno, no, sí, supongo, no sé si la palabra sería intelectual, pero desde luego no tiene nada que ver con el cine. Bueno, o sí, es que, no sé, esto es interesante, pero yo creo que se cruzan como muchas cosas en esta movida del meme de Hamlet. Porque claro, ahí lo está, justo estaba pensando en el libro este de, ¿cómo se llama? Esta tía Marta, la que sacó el cuadernito anagrama del turismo. ¿Sabes quién te
Ana
digo?
Pacheco.
Ana Pacheco. Ana Pacheco tiene
Muy
un.
bueno el cuadernito del
Sí,
turismo.
el ensayito este está muy bien, que se llamaba Estuve aquí y me encontré y me acordé de nosotros. Claro, me he acordado por el título, porque luego el ensayo como tal va del turismo, no es necesariamente, aunque algo se comenta de lo de figurar, ¿no? De lo de compartir en redes sociales que has estado, eso lo habla el ensayo, pero sobre todo se centra más en el tejido del turismo y tal. Vamos, muy recomendable en cualquier caso. El tema está que sí que hay esto de lo que persigue Instagram, lo que persiguen las redes sociales, lo que persigue también, pues no sé, supongo que el hecho de ir de vacaciones, de irse a hacer como experiencia, a tener experiencias y tal, el tema de ponerte en el centro y compartirlo, como eso es como uno de los contenidos primordiales de lo que pueden ser ahora mismo. Las redes sociales, que yo creo que en los últimos 15 años han pasado de conozcan gente a miradme gente, ¿no? O sea, como que se ha ido un poco hasta ahora llegar, yo creo, a esta cumbre, ¿no? Que no deja de ser, pues ahora Instagram y TikTok. Entonces, claro, lo de Hamlet yo creo que se inserta ahí, se inserta en una patología narcisista que no ha dejado de aumentar desde que pudimos empezar a hablar de tal cosa como la cultura de masas, ¿no? De hecho, Marta me había dicho que enseñara otro libro. Hoy estamos muy bibliográficos en el programa de hoy, que es este de aquí, que es La cultura del narcisismo, que está muy bien, de Capitán Swing, y el escritor es Christopher Latch. Claro, lo gracioso de este libro, que lo tengo porque me lo dio Marta, bueno, me lo dejó y no se lo devolví.
Es que Alberto y yo tenemos una biblioteca compartida, en plan que
Claro.
cada uno compra sus libros y después se los da al otro y nunca más nos lo devolvemos.
Claro, y eso luego lleva problemas.
Va a
Pero
ser una jodienda si alguna vez dejamos de ser colegas. Yo creo que tenemos ya que ser colegas obligados porque tenemos demasiadas cosas el uno en casa del
hay
otro.
demasiado, claro. El caso es que este libro se escribió, si no recuerdo mal, a mediados de los 70. De hecho, lo
Se
reeditó
publicó a mediados de los 80. O sea,
los
a final de
80.
los 80, perdón, a final.
Vamos, que es antiguo el libro, me
Sí,
refiero, que este
sí.
libro es antes de internet. Y lo editó Capitán Swing hace como unos 4 años, simplemente porque percibieron los editores que es que el Christopher Lass este pues había dado en el clavo, o sea, había como un poco anticipado mucho a ciertas cosas que se exacerbarían con internet. Entonces, un poco lo que habla Lass es que las sociedades contemporáneas lo que han ido haciendo es criar sujetos, educar sujetos pues cada vez más empeñados en relacionarse en términos de imágenes con los demás de sí mismos, ¿no? De cómo intentar, pues eso, ser el centro de atención y relacionarse con los demás en función al sujeto que quiere que le miren, ¿no? Entonces, lo de Hamnet yo creo que entra ahí y es una lectura, desde luego, es una lectura, supongo, de exacerbación, esto ya parece que no queda ninguna, ya no queda absolutamente ninguna experiencia que no pueda ser un objeto de consumo en Instagram. Pero claro, a mí en particular sí que me interesa más con respecto a lo que tú avanzabas, Marta, respecto a lo que dices del cine en sí mismo, del estado del cine como experiencia. Pero claro, es que a priori la experiencia del cine no tiene demasiado que ver con el narcisismo. Es decir, desde luego que los cinéfilos somos la peor gente y todo lo vemos en términos de esta película habla de
No,
nosotros
pero
y cosas así, pero a priori no tiene nada que ver.
eso no es narcisista. O sea, el acercarte a la cultura, joder, es lo que hemos estado hablando con Bad Bunny. Que tú te guste Bad Bunny y digas, wow, quiero aprender español. Eso no es ponerte en el centro. Eso es tener una relación abierta y pues una mente que quiere profundizar aún más. Al igual que ver una película y decir, wow, yo me he sentido así. Eso es dialogar con la película. Eso no es para nada egocéntrico. Lo que es egocéntrico es dejar la peli de lado porque lo importante es que has visto lo guapa que estoy de rosa para ver Barbie. Me he comprado la camiseta en el Bresca. Porque hay gente que se
Claro,
compraba las cosas de Barbie. Vaya ve
sí,
Barbie.
hubo una línea de, claro, de, bueno, y con Wicked creo
Una.
que también pasó algo similar, varios, varios. Sí, pero claro, que todo fue un poco, pues eso, rueda publicitaria que no para de crecer. Claro, lo decía, entonces, claro, el cine tiene este rollo de, pues, diálogo íntimo, estar en un mismo sitio con mucha gente, pero claro, también lo que ha pasado es que esa experiencia grupal de ver una película se ha ido devaluando, inevitablemente, se ha ido devaluando por un montón de motivos de los que ya hemos hablado 80 veces, de los cuales el streaming es solo uno de ellos. Pero claro, y entonces yo tiendo a leer estas cosas que pasan con Hamnet como una necesidad de relegitimar la experiencia de ir al cine en un momento donde parece que casi que es necesario reivindicarla mediante el evento, mediante convertir Hamnet en un evento en el hecho de, pues como igual, al igual que te puedes ir a la playa o de escapada al monte o a escalar una montaña y hacerte la selfie, pues es lo mismo o es algo equiparable el hecho de ir a ver Hamnet. Entonces, de esa necesidad de que hay ahora mismo de reivindicar el cine como algo, como un evento, yo creo que salen estas cosas. Y yo de hecho creo que esto empieza con Vengadores Endgame. Con el hecho de esta necesidad que tenía el público de aplaudir en la escena final de cuando salen lo de los portales y van saliendo todos los superhéroes y tal, que ahí ya se instaló el ritual de que los fans aplaudieran. Y claro, ahí vemos un poco también la trampa de esto del evento, ¿eh? Porque por mucho que queramos verlo como una experiencia guay, comunitaria y tal, en realidad es una experiencia muy, muy, muy cortada, muy curada. Porque realmente lo que estaban aplaudiendo los fans en ese momento era: joder, somos los fans de Marvel. Somos los
Claro, es
fans y
que es
tenemos
eso, no
aquí
estás
una
emocionándote por la
tribu, tal.
peli, estás demostrando en una cámara que te estás emocionando para que hagan un vídeo y se vea que todo el mundo
Claro.
ha aplaudido. Es que,
Porque eres fan, ¿sabes? Porque hay este rollo de
claro.
me emociono porque tengo una relación con el Capitán América tan profunda que cuando sale y dice Vengadores Assemble, no sé qué, pues joder, qué guay, ¿sabes? Es un poco. Que yo de esto lo comentaba en un ensayo que escribí hace mucho tiempo sobre esta
¿En
movida.
qué libro? Porque ya
Es.
se ve que hoy es el día de promocionar
No,
tu
es.
corpus literario.
Ya. No, este ensayo está libre en internet. Ahora lo paso. El caso es que lo que yo apuntaba en este ensayo era que en realidad los fans haciendo esto no aplaudían a la película, sino que se aplaudían a sí mismos. Se aplaudían a sí mismos como espectadores de Marvel, como chavales que les gustan mucho los cómics, los superhéroes, tal, como frikis, ¿no? Con todo lo que tiene el tema de friki del arrebato identitario, ¿no? Entonces, todo empezó con Vengadores Endgame, y de ahí de Vengadores Endgame, pues vamos a, pues, a estas cosas que también estabas mencionando tú: Minecraft, Barbie, el Barbenheimer. Me estoy acordando que también a los Z le gustaba mucho vestirse de traje cuando se estrena alguna película de los Minions y se hacen también vídeos para ir a ver la peli de los Minions. Yo creo que todo viene de ahí, todo viene de diseñar un evento a tu imagen y semejanza.
Pero yo sigo pensando, Alberto, reincido en que yo creo que esto es un poco antiintelectual, porque de nuevo es algo que no está haciendo que nos relacionemos con un artefacto artístico-cultural de una forma sincera. Quiero decir,
Claro.
si tú vas al cine sabiendo que tienes que aplaudir en este momento, porque en redes sociales has visto que este es el cue para que tú aplaudas, si tú vas al cine a ver Hamnet sabiendo que cuando acabe la película tienes que ponerte el móvil y llorar, no estás abierto o abierta o abierte a lo que te ofrezca el artefacto artístico-cultural, a sentir de verdad. Estás pendiente de tener que hacer la actuación cuando llegue el momento de actuar. Entonces todo eso, ya no es que el cine no sea comunitario, que de acuerdo, tiene que volver a ser comunitario, pero es que ya simplemente a nivel individual no estamos relacionándonos con lo que estamos viendo, no estamos dejándonos llevar, no estamos sintiendo. Vamos ahí para hacer el check y poder subir un vídeo exactamente como todos los demás para que el resto de personas vean que hemos hecho el vídeo y que somos uno más del grupo. Y es preocupante porque esto parece que no va a ir a menos. De hecho, las pocas investigaciones que hay ahora sobre cómo funciona el humor pues de la gente más joven, sobre todo de la generación alfa, hablan de que pues estas personas, estos jóvenes, no, o sea, les gusta un tipo de humor absurdo, lo que llaman mis compañeros de Anait el brain rot italiano, que no significa nada, que simplemente se basa en señalizar entre unos y otros que son parte de la broma. O sea, el chiste está en que tú sabes que es un chiste y reconoces que estoy haciendo un chiste y nos reímos porque nos sabemos que estamos en la broma. Pero es que eso, de nuevo, es insincero.
A ver, ha dicho qué grande relato, que esto es interesante, que si no es la cinefilia una forma de identidad similar. ¿Cuántos cinéfilos hablan de ellos para hablar de cine? Y yo es verdad que esto también creo que está bien verlo en la medida de que esto no deja de ser evoluciones de un centro de comportamiento tribal que el ser humano necesita. Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí lo que yo creo que cambia es el asunto de la intermediación. El hecho de que no es lo mismo el tema de buscar pares simplemente, de relacionarte en grupos de más o menos de similitudes, con el hecho de actuar en todo momento como si pensando que tienes una cámara delante, que yo creo un poco...
Claro, es que eso, mira, Alberto, tú eres una persona que te relacionas con el cine en términos personales, es decir, a ti te gusta verte reflejado en las películas y tú muchas veces me has hablado de esto de esta película me está pasando a mí, yo me siento como este personaje y muchas veces como que, y eso es normal, esto es absolutamente normal con la cultura, pero como que aprendes cómo tienes que actuar en ciertos momentos porque lo has visto en personajes de película y no pasa nada, pero al menos tu forma de relacionarte pasa por que la película te atraviese, es decir, si tú lees una novela y te identifica lo que te pasó cuando te leíste Intermezzo, a ti te afectó profundamente Intermezzo y tú te estabas viendo, según me decías, en los dos protagonistas. En algunos momentos en uno, de los dos protagonistas masculinos, en algún momento en uno y en algunos momentos en otro. Pero para verte en esos protagonistas tenías que relacionarte de forma sincera y abrirte a lo que te estaba diciendo Sally Rooney. Tenías que entender a Sally Rooney, pensar en cómo se relacionaba eso contigo y acceder a la identificación. Y eso está bien, al final ahí... hay cierta empatía hacia los personajes, hay cierto respeto hacia lo que te está haciendo Rooney. Ahora, que tú estuvieras leyendo Intermezzo para hacer como hace mucha gente en BookTube, saber que tienes que llegar a cierta página y leer y de repente grabarte llorando y poner en la pantalla página 72 y sales tú. Eso no es sincero, eso es narcisista porque lo que estás haciendo es, da igual la historia, da igual los personajes... No, ni siquiera necesitas abrirte a ello. Lo único que importa es que tú has llorado, el protagonista de la vida.
También, yo diría que también hay como dos cosas ahí que creo que es interesante comentar, que es que, por un lado, yo últimamente escucho mucho que la generación Z va al cine más que los millennials, como que al parecer esto de que el cine solo nos importa a los millennials en realidad es bastante mentira, porque ahora mismo... Bueno, y es verdad que si tú te pones a ver, por ejemplo, las películas más taquilleras, ya se ha acabado el hecho de ver superhéroes. Por los superhéroes sí que yo creo que es más una cosa millennial. Si vemos ahora que la película de Minecraft es la más taquillera y vemos cosas como Neza 2...
También estoy pensando en un dato. Los jóvenes y los adolescentes siempre a lo largo de toda la historia van más a cine que los adultos porque tienen más tiempo... Y tienen más de esto del grupo. Quiero decir que no es que a lo mejor que a la generación que viene detrás de los millennials, a los Z, le interese más el cine que a los millennials, es simplemente que tienen más tiempo y después cuando los alfas sean más adolescentes, pues irán más al cine porque simplemente la gente se hace mayor y tiene trabajos.
A ver, yo lo digo simplemente porque hay mucha angustia, sobre todo había angustia hace unos años de los millennials, que somos unos pesados y unos agonías, con el hecho de, como nosotros no defendamos el cine o no veamos el cine, pues el cine se va a acabar, porque a los adolescentes solo quieren estar en su casa jugando al Fortnite, ¿sabes?
Oye, de verdad, como esa angustia, narrativa esa angustia, de mierda.
Pero era una narrativa que yo, por ejemplo, me creí. O sea, porque, pero también, ¿cómo no te la vas a creer? En la medida de que una de las cosas que ha provocado que el cine pierda a pie como experiencia colectiva es el streaming, ¿sabes? Y en particular la gente más joven que se ha tenido que criar
Pero vamos a ver,
directamente
pues
en una
cómo
pandemia.
te... O sea, no es como no te lo vas a creer, es cómo te lo vas a creer si ir al cine con una muchachita y con un muchachito que te guste es un basic de la vida. Evidentemente, eso
Total, total.
no... O sea, quiero decir, lo que no puede ser es que consideremos a la gente joven como alienígena.
Yo lo
Todos
quería
vamos a pasar
simplemente
por las mismas cosas, más o
que los
menos.
jóvenes simplemente tienen como muchas más opciones. De hecho, una lectura que yo iba a hacer es que si precisamente los jóvenes ahora van al cine más que los adultos, es porque sí que ven en el cine algo que les gusta ahora mismo, que es la cultura del evento. Para los jóvenes ahora mismo, ir al cine es un evento, es un acontecimiento. Porque, pues como demuestra el caso de Hamlet o demuestra el caso de vestirse de traje para ir a los Minions, es que evidentemente ahí hay algo con lo que los jóvenes están relacionando,
Pero
están viendo
eso
ahí
es
que hay
una
un
mierda,
evento.
tenemos que acabar con la cultura del evento.
Ya, bueno, ¿tenemos que acabar con la cultura del evento o hay que reconceptualizar el evento? Porque en
No,
verdad está
porque el
guay que el cine
evento
sea un
es
evento.
marketing. El evento no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con el arte, no tiene nada que ver con la intelectualidad. El evento es marketing. Y todo lo que sea hacer marketingiano algo es malo. Si tú vas a Hamnet porque se ha hecho un evento, porque tienes que ir a poner morrito y grabarte llorando, a lo mejor te estás perdiendo otra peli que te gustaría y que tiene la capacidad de conmoverte en un sentido o en otro. El evento solo se crea para que la gente le dé miedo perdérselo y consuman, 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 consuman.
Claro, pero
Por
ahí
eso
yo
hay
te
que
iba a
acabar.
hacer.
Y qué casualidad que solo sean eventos, de repente las pelis que tienen una distribución poderosa, que no sea un evento, una peli random.
No, pero que por eso te digo, que yo creo que la cultura del evento está bien si es nuestra la cultura. Quiero decir, a mí la cultura del evento me parece bien en la medida de que para que una familia vaya al cine un domingo, pues se tienen que organizar el día en función de ir al cine. ¿Sabes por qué? Porque una familia pues tiene su rutina, los padres tienen cosas que hacer, los niños tienen cosas que hacer, hay que juntar a la familia y eso genera pues que tengas que hacer una organización. Y eso a mí me parece algo bonito, el hecho de tener que pensar en el día y decir, este día va a ser coronado con el hecho de ir al cine. Eso a mí sí que me parece
Pero es
bonito
que, pero vamos
y
a
eso es
ver,
guay, y eso es
evidentemente
un evento.
las
Y eso es un
familias,
evento.
el cine es muy caro, cada vez le sale más caro
Claro.
ya a las familias, tienen además que comer, efectivamente. Pero ¿por qué no lo puedes hacer como he salido con mi familia al cine? ¿Por qué tiene que ser un evento?
Claro,
Es decir,
es.
¿por qué tenemos que contarlo todo en unas narrativas épicas que no ayudan para nada? No puede ser hoy con mi familia he ido al cine, la semana que viene nos quedamos en casa y la siguiente vamos a salir todos con la bici. No podemos vivir simplemente sin ser
Sí.
protagonistas, simplemente haciendo las cosas que queremos hacer, porque no son todos épicas.
Sí, yo lo que te estoy diciendo simplemente es que hay como dos tipos de eventos, el evento mundano. El evento pues que yo estaba describiendo o el evento que he prefabricado. Y de hecho creo que esto se vio muy bien en el caso de Barbie. En el sentido de que lo que pasó con Barbie es que inicialmente fue algo espontáneo y luego lo cooptaron las empresas. Pero originalmente, pues lo de Barbie era muy divertido, porque vamos, a lo mejor aquí yo estoy pecando de ingenuo o de que simplemente me lo pasé muy bien con el Barbenheimer. Pero ya ahí sí que vi una espontaneidad en el hecho de. No ni siquiera ya el tema de vestirse de rosa y tal, porque ahí eso sí que ya, evidentemente, estaba ahí ya muy dentro Mattel, sino la cosa esta de ir a ver las dos pelis el mismo día, la gracia que hacía el tema de ir con todos tus amigos, ese tipo de cosas yo creo que sí que son nuestras, y yo creo que esas sí tipo de cosas sí que son bonitas porque son gestiones que hacemos nosotros con nuestro tiempo y con nuestras redes, ¿no? Y lo guay es que el evento fluya al margen de luego pues lo que quiera hacer pues, por supuesto el capital a través de Mattel o a través del nuevo hashtag de Instagram o de lo que sea, ¿sabes? Yo creo que está guay esa, creo que hay una línea ahí y creo que hay eventos que están bien en resumen,
Mira,
quería
lo
decir.
veré bonito y lo veré tal cuando haya un evento que surja de nosotros y que no lleve a nada que tengas que consumir, ni hacerte fotos, ni ponerlo en redes sociales.
Claro.
Es decir, no encuentro la verdad, la diversión, que yo sé que yo aquí estoy siendo una pejiguera. pero no entiendo dónde está lo divertido en hacerte muchas fotos y después que una persona esté así en el móvil subiendo las fotos y etiquetando a la gente o editando el vídeo en el que lloras. Claro. Es que eso no te conecta con los demás, te desconecta con los demás. Y eso, y pasa porque tengas que comprar, porque te tengas que arreglar, porque tengas que performar, porque tengas que hacerte... Porque no solo no te puedes hacer una foto viendo Barbie así, como si, como el emote ese de pie. Tenéis sí. que posar. Y, no, pero eso, cuando vea un evento... Que no pase porque te grabes y te subas, entonces claro, veré yo... que está algo tal. Que pase, mira, cuando vea un evento que vaya de hablar de la película y que haya que ver la película para poder estar en el evento, sí. me alegraré. Pero decir, pero... Barbie es rosa y Barbie y
el
Oppenheimer
Marta... va a matar. Pero que el evento, Marta, puede ser simplemente quedar para ir al cine. O sea, justo estaba pensando que unos amigos, bueno. unos amigos míos fueron en Navidad. A ver Avatar con toda la familia del novio, bueno, del marido. Y lo que me estaban contando mis amigos es que se lo pasaron también por el hecho de simplemente con toda la familia, claro, mis amigos que odian Avatar.
Pero eso no es un evento, eso es una quedada familiar.
Pero Marta, es que te da como asco la palabra evento, pero no pasa nada.
Porque la palabra evento... conlleva una cosa que si no te pierdes no la vas a volver a vivir, te crea FOMO. Es que odio el FOMO, creo que deberíamos de dejar de relacionarnos... Pero es que tampoco, es que un acontecimiento algo que no va a volver a pasar. Es que pueden ir a ver otra película con la familia. Si van a sacar 200.000 de Avatar, pueden ir todos los años. Es que el problema es que ponerlo en términos eso, de evento, en ponerlo en términos de acontecimiento, el acontecimiento cinematográfico del año. Y es como, mira, que yo voy al cine todos los fines de semana, déjame. ¿Sabes? Te da la sensación de que te lo tienes que estar, no te lo puedes perder. Si por lo que sea no puedes ir, pues ya no estás en el acontecimiento cinematográfico del año. Te crea... te llama a la acción, es un call to action, te llama a la acción a hacer cosas cuando a lo mejor y no te da tiempo de pensar. Yo prefiero simplemente decir, hemos tenido una agradable velada familiar, hemos tenido una quedada en familia, qué bien cuando salgo con mi familia a ver Avatar o a cualquier otra cosa, porque te gusta estar en familia. Es que todo no tiene que ser un puto evento, sobre todo porque la mayoría de cosas que se llaman eventos no son eventos, cada semana hay un evento, entonces no hay ningún evento. Tenemos que dejarnos de esta cultura del FOMO y esta cultura de te lo estás perdiendo y esta cultura de si no lo haces te vas a quedar en la estacada. No te vas a quedar en la estacada, no pasa nada. No lo sé, de verdad que no me gusta porque todo también es que usa este lenguaje, incluso aunque sea una cosa de que vas a ir con tu familia a una película, este lenguaje marketingiano, ¿por qué vivimos como si, y nos expresamos como si fuéramos empresa? Para que después vengan las putas empresas, como el cine que decía, a poner meme como si fuera una persona. Y es cállate, asqueroso, que no eres una persona, no hagas un meme, ¿sabes? Estamos borrando unas líneas que no se tienen que borrar y sobre todo estamos haciendo épico cosas que no deberían ser épicas. Que evidentemente que yo fuera al cine con mi familia sería épico porque yo no veo a mi familia nunca. Pero de normal no es épico.
Bueno, yo solo quería añadir a esto que tengo también la ligera sospecha de que Chloe Zhao y todos los artífices de Hamnet hicieron Hamnet pensando que esto podía ocurrir. Porque ya conté, yo ya conté hace un par de semanas que la peli, hay una cosa muy chunga que tiene la peli de buscarte las lágrimas como sea, en momentos muy concretos, de forma muy robotizada. El final está como programado para que llores. Como que Hamnet parece como justamente la peli extremadamente artificial y calculada para dar pie a cosas como lo que ha pasado, ¿vale? O sea, como un comentario a lo mejor muy de mala, muy mal.
No,
muy
que no me estoy riendo de ti. Me estoy riendo de Hamnet como no la he visto. Hamnet como película en la que te enseñan. ¿No te da pena un niño muerto? ¿Ha muerto un niño? Si tienes Hamnet corazón, es te daría pena, porque mira el cadáver de mi hijo.
Es que Hamnet es eso. Por eso te digo, es que la peli, por eso decía en el otro programa que es una cosa absolutamente zafia. Hasta el punto de que la escena en la que se están, de que todos están recordando, que sale en los reels de Instagram, es la escena final en la que suena la canción esta que ya tenemos escuchada mil veces de Max Richter. O sea, es que parece literalmente que te está diciendo la película, haz tu propio meme con esto. Entonces, claro, todos los memes pues tienen la misma música de Max Richter, del On the Nature of Daylight. O sea, por eso creo que también hay una cosa que un poco que también nos puede llevar a otro lado, de el cine diseñado como evento también, porque eso en realidad también es lo que pasa con con Vengadores en
Es que tal y como lo estás diciendo así, también te digo, ¿es camp? ¿Es una película camp? ¿Hamnet? Es que no sé, es que tal y como la estoy imaginando, me la estoy imaginando super camp.
No, sería camp.
Rayo así melodramática a porrillo.
Sería camp si al final el melodrama fuera tan intenso que te expulsara y
la película. Claro, es que me lo estoy imaginando así. Estoy imaginando que es la típica peli que me hincho de reír cuando la estoy viendo.
A ver, hay una escena que puede ser un poco camp, que creo que la describí. Hay una escena donde Paul Mescal está mirando
de Chespi, no sé.
Claro, y se pone a...
Es que eso es muy camp, Alberto.
Esa escena yo creo que sí que es camp, porque ahí es de estas cosas de todo ella tan intenso que sí que se te escapa la risa floja. Eso puede ser camp, pero la escena esta de los reels, no. Esa escena, de hecho, es con esa escena, claro, yo también me conmoví un poco. Es que es inevitable. Es como prácticamente que te peguen una hostia y diga y te sale un chichón. Pues efectivamente, me he emocionado. Porque es algo como más pavloviano que otra cosa. Pero bueno, sí que también hay una cosa aquí yo creo que de las pelis diseñadas para propiciar este tipo de cosas. En Minecraft yo creo que también se pueden imaginar cuando pusieron el Chicken Jockey que se iba a liar como se lió. O sea, que eso supongo que también nos lleva a otras cosas, a la necesidad que puede tener el cine mainstream ahora mismo de generar ciertas reacciones porque hay cierta falta de...
Porque necesitan la promoción. Esas cosas se hacen para que supan los vídeos en el cine y te promocionen la película. Pero es que yo no quiero ser cínica, pero es que le estamos haciendo la promoción a las películas. Y no hablando de las películas, pero si fuera, le estamos dando la promoción porque nos ha gustado mucho y estamos teniendo conversaciones sobre la película, en los términos que sean, ¿vale? Pero es que cuando te graba, como cuando salió Wicked, que graba, o sea, la gente se grababa cantando y como pasándoselo bien cantando en el cine. Es como, primero, estás molestando a los demás. Pero lo segundo, que no le hagas promoción a Wicked, que han hecho, se han unido con todas las marcas que hay en el mundo para sacar algo verde y algo rosa. Por favor, stop it.
Es un poco la misma gente que se pone a grabar en los conciertos, ¿no? O sea, creo que no
bueno, en los conciertos yo lo veo diferente. No lo sé. Yo en los conciertos lo veo diferente.
Supongo que depende, pero sí que hay una cosa de esto va a ir para redes sociales y me voy a tirar un buen rato. O sea,
para mí, la culmen de la perversión es la gente que sabe que está leyendo un libro, que da pena y empieza a grabar para coger el momento en el que lee la frase y hace como...
Eso es totalmente...
Que a mí por lo que sea me hace muchísima gracia, pero fui perverso. Bueno, vamos a dejar de meternos con la gente. Ya os digo, si os divierte, hacedlo. Pero estaría bien que no fuera la única forma en la que nos relacionamos con el arte y la cultura. Eso es lo que yo quería básicamente decir. Y estaría, creo, también bien el no hablar de todo en términos de... si no estás aquí te lo estás perdiendo y si lo estás perdiendo eres un puto loser. Es como, no pasa nada, hay millones de películas, hay millones de cosas. Lo importante es abrirnos sinceramente a lo que estamos experimentando y hacerlo en comunidad y con gente y con nuestra familia. Es que eso está guay, ve con tu familia, lo que no lo tienes que hacer un evento, pero ve con tu familia, pásatelo bien.
Yo de la familia lo decía simplemente porque a mis amigos, como digo, odian Avatar, pero sí que se lo pasaron muy bien gracias a verla con la familia, ¿sabes?
Pero es que eso está guay. Pero lo que está guay es la comunidad. Otra cosa, que se tengan que grabar haciendo un meme que andan para la cámara y saltan por encima. Entonces te diría, pues no sé. No lo sé. ¿Vamos a la cartelera, Alberto, de la semana?
Sí, cuando quieras. Pues...
¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el mono o por la mona?
Joder. Por la mona, que es la... Qué mal, ya...
Pero qué mal mona, que era un chiste, bueno, pues, ¿qué tiene de malo?
Llama mona, ay, mona Isabel Coixet.
Sí, a mi vecina Isabel.
Ya, es que yo no creo que es tu vecina, Marta, simplemente rodó la peli.
Pues me lo dijiste tú.
Pero luego estuve mirando y es que no creo que sea vecina tuya, simplemente rodó en el barrio porque le saldría más barato, yo creo. Pero bueno, el caso...
La explotadora, entonces ya está. La explotadora de la miseria. Pues ya está, tira para adelante. La mona.
Bueno, Isabel Coixet, pues una directora que yo me siento, siempre que veo una película suya, me siento muy mal porque es de esto que la peli va desfilando delante de mí y digo, es que no eres para mí. Es de esas cosas que digo, fíjate que me gusta tener los ojos, la mente abierta en todo lo que pueda, intentar verle las virtudes, intentar conectar con cualquier tipo de cine. Pero es que Isabel Coixet es superior a mi fuerza. Es que no me gusta ni una sola película de las que ha hecho. O sea, no. Hay algo en cómo están construidas todas sus películas, cómo están rodadas, cómo están escritas, que no puedo con ella, no puedo con ella. Pero esta peli no está mal. O sea, Tres adioses,
No vi
esta
qué
peli no sé.
volantazo, ¿eh?
No, que no está mal. Puede ser de las mejores películas de Isabel Coixet, que no es decir mucho. Pero el caso es que esta no está mal. Esta no está mal y no sé si no está mal por el hecho de que está hablada en italiano. Y a mí el italiano me gusta mucho, como escucharlo. Porque es una producción italiana, se basa en el último libro que escribió Michel Murgia antes de morir en 2023. Y claro, la adaptación lo que hace, el libro original es un libro de relatos. Y lo que hace la adaptación es un poco entrelazar los relatos dentro de una historia más o menos central que pasa de. Que se centra en una mujer que interpreta a Alba Rohrbacher, la. No, o Alice.
Alba,
Es Alba, ¿no? Es que Alice es la directora, ¿no? La de
la
Lázaro Sánchez.
directora.
Bueno, pues eso, Alba Rohrbacher, que es una mujer pues, que le deja a su novio y poco después descubre que tiene un cáncer terminal. Entonces, es la típica cosa de se topa con esa. Con que lo pierde todo en cuestión de días. Y pues la peli va un poco de los pensamientos que se pasan por la cabeza, las reflexiones vitalistas que hacen. Es curioso, claro, entra bien que justo lo haga Isabel Coixet porque es como prácticamente una combinación de dos de sus pelis más famosas, que eran Cosas que nunca te dije y Mi vida sin mí. Pero esta peli está bastante mejor que ambas, en mi opinión. Porque esta peli lo que tiene es que la actriz está muy bien, que la fotografía es muy chula, que se ve de forma bastante, bastante distraída, que hay algunas. Está Francesco Carril, que es un actor que a mí me gusta mucho, que tiene familia italiana, pero nunca le hemos visto actuar en italiano, porque normalmente ha trabajado aquí en España pues con directores de estilo Jonas Trueba o Sorogoyen en la serie esta de los años nuevos. Pues aquí Francesco Carril habla en italiano, tiene un personaje italiano, es un personaje que es adorable, porque es un profesor de filosofía majísimo del que está enamorado la protagonista. Entonces la peli como que se deja ver muy bien, es muy mona, es muy de que tiene estos momentos donde te echa para atrás porque te encuentras con la peor frase de la historia, con cosas precisamente muy Instagram, muy de reflexiones mientras está lloviendo, diciendo, pues acabo de pensar que es que la vida no hay que tomárselo tan en serio. Y cosas de ese tipo, estas mierdas tan pijas que le gustan a Isabel Coixet, que a mí me parecen estomagantes. Pero ya digo, dentro de que yo nunca voy a conectar con el cine de esta tía, ya lo tengo asumido, es demasiado pijo para mí. Fíjate que me gusta Jonas Trueba, pero con esta tía no voy a conectar nunca. Y dentro de eso, esta peli pues no está mal. Yo creo que a la gente a la que le haga gracia Isabel Coixet y sí que conecte con ella, se va a topar con una de sus pelis más conseguidas. Así que la recomiendo moderadamente, vaya. ¿Vale? O sea, como en plan diciendo, esto no es para mí, pero. Habrá gente que sí que sea para ellos y lo disfrutarán.
Va, no tengo nada que decirte, te lo digo porque no la he visto, sabes que tampoco soy muy fan de Isabel Coixet. Ahora que me has dicho que no es vecina mía, pues ya no quiero saber nada de ella cuando me has dicho que su primera película lo único que hace es que explota a Hospitalet, así que no
Sí.
tengo nada que decir. Vamos a pasar a
Es
la
que
segunda película, la del mono.
la primera peli que se llama Demasiado viejo para dormir joven. Dormir para el viejo. Demasiado viejo para morir joven, la que fue el debut de la dirección de Isabel Coixet, que a lo mejor la gente no lo sabe, es una peli que está rodada de noche en Hospitalet de Llobregat. Y es básicamente dos personajes paseando por el Hospitalet, pues hablando de sus movidas, de que están muy tristes y esas cosas que le gustan a Isabel Coixet. Pero bueno, la peli buena, 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 esta
Dice,
peli
espera,
sí que
espera,
es.
dice Real Perry Mason, que ha sacado su mensaje porque evidentemente es importante. Pero Marta, di de quién si fuiste vecina en Málaga, del chiquito de la calzada. Era mi vecino de abajo. O sea, durante un tiempo en mi familia vivimos de alquiler en una casa, en un piso, y mi vecino de abajo era el señor chiquito de la calzada. Y cuando se murió, seguía ahí viviendo su mujer. Y construyeron al lado del edificio, bueno, un poquito cerca del edificio, construyeron la estatua de Chiquito. Y yo estuve allí cuando se inauguró porque era justo en mi barrio. Así que Isabel Coixet, no, pero Chiquito sí, que lo sepáis.
Las dos Españas. Bueno, la peli buena, buena, al igual, así como decía antes que es que Isabel Coixet, las pelis de Isabel Coixet no están hechas para mí, Esta peli es que está hecha totalmente para mí. Esta peli es que yo creo que no había ningún universo donde esta peli no me fuera a encantar. Esta peli se llama Primate o Primate. Es una peli de Johannes Roberts, que es un director que hay que una la primera cosa que decide es que es un tío que sabe ir al grano perfectamente. Es un tío que lleva haciendo pelis de terror de bajo presupuesto desde los primeros 2000 y siempre van de. Hay unos personajes en un sitio y les está y allí hay otra cosa que les intenta matar, como una especie de terror claustrofóbico. La peli más famosa que tiene de ese rollo es A 47 metros, que es una peli de tiburones bastante recomendable. Pero vamos, esta de Primate también es su mejor peli de largo. Esta peli es sensacional. Esta peli es. En fin, es de estas pelis maravillosas que es que te lo cuenta toda la sinopsis al mismo tiempo que dices, pues lo quiero ver, que es que esta peli va simplemente de una familia tiene un chimpancé de mascota y un día el chimpancé coge la rabia y se pone a matar gente. Y ya está. Y
Que por
no
otro
tiene
lado es lo
más.
que se merece, lo que tienen los chimpancés de mascota.
Pues también, claro. De hecho, claro, eso te lleva a la peli, claro, de estas pelis.
No, ve, Dios mío, Isabel Coixet, el lobby de Isabel Coixet. Muy bien había ido. A ver si vuelve. Ahí está, ya está, lo tenemos aquí.
Estaba tardando en caerme,
Lo dicho,
¿eh?
el lobby de Coixet.
sí. Pues eso, esto es simplemente, claro, pues tú como bien decías, hay que ser gilipollas para tener un chimpancé de mascota, pues evidentemente esta gente se merece que el chimpancé se vuelva loco y los mate. Entonces la peli, siendo una. A mí lo que me gusta de la peli es que teniendo mucho humor negro, porque es una peli de muchísimo gore, muy, muy salvaje, las muertes son un escándalo. Hay mucho humor negro, pero la peli se toma lo bastante en serio a sí mismo como para que la experiencia sea muy, muy intensa. Como para que te rías, pero estés todo el rato en tensión y te lleves sustos y estés muy, muy nervioso. Porque además otra cosa que tiene la peli es que está muy bien rodada. Es una peli que es muy sencillita, pero que todos los recursos que puede usar el director para impactar y para que la experiencia sea intensa están perfectamente empleados. O sea, hay una labor de síntesis en esta peli. La peli además dura 1 hora y 20 minutos. O sea, todo, todo bueno, o sea, es que todo, todo, todo magnífico. Hay un esfuerzo por la síntesis, por el hecho de tengo unos materiales que no son los mejores materiales, pero los voy a meter todo de forma totalmente armónica, que no haya nada de grasa, que todo esté en su sitio y tal. Y te encuentras con una peli que no podría decir que es sofisticada, pero es que funciona como un tiro. O sea, es entretenidísima, es muy, muy graciosa, está muy bien hecha. El mono está muy, muy bien hecho, porque el mono lo han creado con una mezcla entre un actor metido en un traje y muñecos. Y
Ay,
está
esa era una de
perfecto
las
el mono.
preguntas que te iba a hacer, porque apoyaba una película donde han usado monos, tú sabes.
No, 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 el mono que sale no es de mentira, pero está muy bien hecho.
Vale.
Está hecho de
Dice
una manera. Es una.
Tetoncito. Me gusta la ilusión que resuma Alberto al hablar de la peli del mono asesino.
Es que de verdad que esta peli va encantada. Es que me lo he pasado bien. De las pelis que es la que mejor me lo he pasado últimamente, ¿eh? Nivel de que había un punto ya casi de como de efecto espejo, ¿no? Del hecho de que, joder, me lo estoy pasando también que me estoy convirtiendo en un. Yo mismo me estoy convirtiendo en un mono viendo la película. Y estoy como, ¡ah, dame más! Aplaudiendo como un chalao. Porque es que la peli es. Claro, también la peli, una cosa muy chula que tiene es que opera muy bien a nivel de imaginario, ¿no? Porque una cosa que ha dicho el director, que tiene pinta de ser una persona majísima, es que su gran influencia es Cujo, de Stephen King. Porque, claro, hay que recordar que Cujo, pues, era
Claro,
más o menos lo
animales que
mismo.
cogen la rabia, un género en sí
Claro,
mismo.
ya en este caso era un perro, que un perro San Bernardo, que acorralaba a una madre y a su hijo en un coche. Que también, de hecho, hubo peli, que la peli no estaba muy allá, en mi opinión. Pero hay como esa también, hay como ese linaje de nuestro queridísimo Stephen King, siendo como esta es una peli muy misántropa, porque es una peli que se ríe muchísimo a base de mira qué ridículos son los humanos estos, que se les ocurre tener un mono, pues que se jodan, ¿no? Y ya está. Y luego también, claro, parte un poco de, si os acordáis, la subtrama esta tan chula que había en Nope de Jordan Peele, del mono que se llama Gordy, que también perdía la cabeza, y eso daba mucho miedo, si os acordáis. Entonces, claro, parte de ahí está un poco. Yo creo que esos dos referentes están ahí como jugando, dentro de que la peli es muchísimo menos intelectual que ambas. Esta peli es que. Vamos, esto que decía de que no tiene grasa es que esta peli tampoco tiene discurso. Es una peli de un mono que la está liando. Y que es una peli hecha para que me cago un puto mono, qué cabrón. Y para que, es que te, y para que te lo pases muy bien. Vamos, una peli maravillosa, maravillosa. No, no la puedo recomendar más. Siendo como, claro, evidentemente, no es para todo el mundo. Si os da, si os da cosa al gore o sois un poco miedoso, desde luego no es vuestra película. Pero,
iba,
pero
la
vamos.
Primera pregunta que te iba a hacer, de hecho, es ¿cuánto hay de sufrimiento animal? Porque a mí me puede dar más o igual el gore, me puede dar igual tal, pero como el mono lo pase mal, como el mono lo pase mal, no quiero verla.
El mono lo pasa muy mal, Marta. Tú ten en cuenta que el mono está pasando la rabia. Entonces tú ves que el mono está sufriendo mientras está pasando eso.
Ya, pero yo, a ver, yo quiero que el mono pase, simplemente está enfadado. No quiero que al mono le duela. No,
pero es que la rabia también pasa por... Pues claro, una cosa maravillosa de la peli también es que lo primero que ves es un rótulo que te explica cómo funciona la hidrofobia. O sea, que... Es que esto es maravilloso, la gente está cantando. La hidrofobia consiste en no sé qué, el miedo al agua y los animales se ponen muy nerviosos. Entonces, claro, el mono lo pasa mal. El mono lo pasa mal porque tú ves que el tío está, el mono está, lo está pasando fatal, no sé, está muy confuso, no sabe qué está ocurriendo y tal. Y claro, y como además el mono está muy bien hecho, bueno, de hecho es que la peli tiene más empatía por el mono que por los humanos. Eso es también otra cosa que me parece.
Como es normal. Pero si el mono lo pasa mal, no.
El mono sufre mucho, el mono sufre mucho, sí.
Para ti.
Vamos, si es que esta peli es para mí, si yo esta peli solo la veo, yo es que digo, es que esto, esta aquí es que no tengo ni que hacer un corte en Instagram para decir, joder, qué me lo estoy pasando, porque esto es algo, un disfrute tan íntimo para mí, que es que en plan, si lo puedo compartir con alguien, pues mejor, ¿no? Como siempre, pero si, si no, pues es que esta peli ya me ha dado la vida, vaya, o sea, es que es... Vamos, magnífica, magnífica. Una peli increíble, increíble. Primate de Johannes Roberts. Increíble.
Te iba a decir que creo que la peli tiene mucha... O sea, o que la distribuidora tiene cierta confianza en la peli, porque en Barcelona por aquí han puesto bastante promoción de la película en el metro, y es una promoción que me ha recordado mucho al principio de los 2000. Es de este tipo de imágenes, o sea, no es un póster estático, sino que han comprado espacio en pantallas, que eran como antes como póster, pero son pantallas, y te ponen no cosas de la película, sino reacciones de la gente,
el público,
llorando, levantándose, muy asustada, y es una promoción muy de los 2000, pero que me ha dado cierta ternurita.
Sí, a mí me ha recordado mucho, me acuerdo cuando anunciaron el reestreno del Exorcista, en 2001 creo que fue, que me acuerdo que hacían lo mismo, tenían como cámaras de infrarrojos y tal, y salían en el público la gente diciendo qué miedo tal, y claro, aquí han hecho lo mismo, lo que pasa es que ahí no sé si será público, sí, supongo que serán públicos de festivales, porque esta peli antes de estrenarse ha pasado por un montón de festivales de terror y tal, y claro, y es que es verdad que la peli da mucho miedo, o sea, es que es una peli que estás muy nervioso todo el rato, te pegas un montón de sustos. Vamos, sustos buenos, ¿no? Jump scares de mierda, estilo El Expediente Warren de los huevos. Aquí son sustos en plan de que es muy intenso todo el rato, que estás todo el rato atacado porque la atmósfera está muy bien conseguida. Claro, que la peli está muy bien hecha. Es una peli que está muy bien hecha, no solo de que el mono está impecablemente construido, sino por la ambientación, la atmósfera, la música, el sonido, hay como una artesanía, ¿sabes? De que todo el mundo, no hay nadie, creo, que sepa, que piensa en la película que está haciendo El Padrino, pero todo el mundo se está esforzando en hacerlo mejor con el material que tienen. El material en este caso, pues, es un mono que se ha vuelto loco y está matando gente. Pues bueno, pues ya está. O sea, dentro de esa guía, pues no puede ser mejor la peli, en mi opinión.
Pues como pregunta para cerrar la cartelera, Alberto, eres un amante del gore y de los protagonistas de pelis gore. ¿Quién gana? ¿El mono de chimpancé o Art, el payaso asesino de tu saga favorita, Terrifier?
Buf, la pregunta complicada, ¿eh?
Ya me imaginaba que esto iba a ser una pregunta full intelectual.
Es que ahora, es como si me preguntara quién quieres más, si a papá o a mamá.
Solo puede quedar uno, ¿el mono o el payaso?
Es que no sé, Marta, es que te juro que es que está tan totalmente aquí 50%. Pero claro, es verdad que Art tiene este rollo de que ya hemos visto muchos payasos asesinos, pero es que al mismo tiempo tiene tantas cosas.
Pero también hemos visto muchos monos.
Bueno, hemos visto menos monos asesinos, Marta. O sea, yo antes solo he visto de mono asesino a el mono de Nob. No sé, yo te diría que sí, que el mono, quizás prefiera el mono. Porque el mono también... No sé. Que el mono es muy gracioso verle matar a la gente. Artan bien, pero Artan es un poco más previsible, quizás, ¿sabes? Como que no deja de ser, Art no deja de estar en un slasher un poco más bestia de lo acostumbrado.
Claro, tú con tú a Art te lo ves venir, pero el mono no.
Claro. Claro, es que con el mono no sabes qué vas a hacer, qué va a hacer. O sea, es como que el mono lo tiene ahí delante. Y es que no sabes si a lo mejor te va a matar a hostias o a lo mejor te va a coger la cabeza y te la va a intentar arrancar. O te va a destrozar los nudillos o va a coger algún tipo de cacharro. Como el mono nunca sabes qué va a hacer. O sea, hay un rollo de imprevisibilidad de claramente el mono ya fijado a su próxima víctima, pero no sé cómo lo va a matar. Que supongo que sí me quedaría con el mono. Que por cierto, que no lo he dicho, esto es importantísimo. El mono se llama Ben.
Oh.
Y de hecho el eslogan del póster es: hay algo raro con Ben. Y de hecho, something is wrong with Ben. Es que es increíble. A bajar el mono, que creo que sale en la foto. El mono está todo el rato con un polito rojo. O sea, está como vestido. Entonces, muchísimo mejor.
Bueno, que te mando una pregunta, Real Perry Mason, dice, una duda para Alberto, que nunca te he escuchado hablar sobre él, ¿qué te parecen las películas? Pero léela, que eres el peor streamer que hay. Léela ahora tú.
Sí, pregunta Real Perry Mason, una duda para Alberto, que nunca te he escuchado hablar sobre él, ¿qué te parecen las películas de Demian Rugna y especialmente cuando acecha la maldad? Pues un genio absoluto, Demian Rugna, un crack. Bueno, solo he visto, no sé si tiene más pelis, yo he visto dos de él. Aterrados y cuando acecha la maldad, ya me parecen espléndidos, sobre todo cuando acecha la maldad. Cuando acecha la maldad, tiene además una cosa, o sea, es una peli un poco desigual, en mi opinión. Quizá Aterrados es un poco más redondita, pero porque es menos ambiciosa. Cuando acecha la maldad, hay una intensidad ahí, un rollo de que no sabes por dónde te va a salir la película. Al mismo tiempo, también te lo estás pasando muy bien. Que vamos, yo la recomiendo siempre que puedo. O sea, Demian Rugna es un director estupendo, vaya. Y cuando acecha la maldad es una peli increíble. O sea, me gusta un montón, me gusta un montón.
Bueno, yo estoy viendo.
¿Esa no la habías visto tú, Marta? ¿O la de cuando yo creo que te la recomendé.
¿La Argentina?
Era. Sí, la Argentina.
Pero si me dijiste que morían perros.
Ah, bueno, claro, sí.
Si es que yo no veo películas donde los animales lo pasen mal.
Sí, sí.
Yo estoy viendo ahora.
Hay una escena con un perro.
Tú.
Que cuando acecha la maldad, que es increíble. Pero muy jodida, claro, muy jodida. Sí.
Claro, que eso me dijiste tú. Yo estoy en otro tono, como te decía. Estoy viendo ahora, ¿se puede traducir este amor? Y muy bien, estoy muy contenta.
¿Eso que una serie coreana o algo así?
Sí. Es de amor.
Bueno, ha dicho, oye, qué bueno el Oberto 77, ¿eh? Tenemos el mejor chat, dice Bad Benny. Qué bueno, ¿eh? O sea, maravilloso.
Bueno, pues nada, con esto llegamos al episodio número 50 de comentario de texto. Unas cositas para la gente que nos escucha en YouTube y que nos escucha en formato podcast. Y es que es verdad que faltan unos pocos episodios. Es simplemente episodios que no me gustan demasiado. He decidido que no tienen la calidad suficiente como para conservarlos y pues no están. Pero bueno, poco a poco retomo la confianza y seguiré, pues haré lo habitual de subir los episodios con asiduidad, o al menos eso espero. Como es habitual, termino diciendo que Comentario de Texto, pues, es un programa que saco adelante yo sola y que si te interesa apoyarlo, pues hay varias formas de hacerlo. Si hablamos de apoyo económico, puedes pasarte por Twitch y dejarme una suscripción, como va a hacer Alberto el mes que viene a mí y a Me Cago en Dios.
Si aprendo cómo hacerlo, lo haré, sí. Perdón.
Va, si no sabes si es con el chico como Alberto y no te manejas en Twitch, te puedes pasar por culturacanibal.com y apoyarme a través de el Ko-fi, con el que también sostengo pues tanto el blog como el foro Choque, como pues todo lo relacionado con Choque Juergas, que es el podcast que tenemos Alberto y yo. Pero también hay otros apoyos que no son económicos. Si te gusta Comentario de Texto, puedes recomendárselo a alguien que pueda estar interesado en el programa, puedes dejarme un like, puedes suscribirte a alguno de los canales o pues dejar un comentario si te ha gustado alguna de las cosas que decimos por aquí. Eso es todo, aún así te agradezco mucho que hayas llegado a este punto del episodio y que, bueno, pues quieras volver, espero, en algún momento. Alberto, muchas gracias por pasarte por el episodio número 50 de Comentario de Texto a promocionar tus libros, básicamente.
Sí, libros, textos, vamos, A ver, gracias a ti, Marta, por dejarme este espacio para el autobombo, por supuesto. Y para el narcisismo, ya que
Dice
el narcisismo ha
Jenis.
sido.
Dice Jenis. Marta diciendo, es un programa que saco adelante yo sola, con Alberto al lado en silencio, mirando a la nada. Bueno, Alberto, le
Hombre, yo
paso un
me
link
lo.
y se conecta. Le paso un
Yo
link y
quiero
se
verlo
conecta.
ahora. Yo lo hago ahora, la verdad, ¿no?
Alberto viene porque quiere. Me he ofrecido a comprarle cosas para el programa y me ha dicho no. ¿Yo cuántas veces
Sí,
me he
pero
ofrecido a pagarte?
demasiada, Marta. Y que no, y vamos, ya te digo que no, que yo esto lo hago gratis porque yo, pues yo gano más con esto a nivel simplemente de casito de lo que de lo
Es eso, que
a
no
nivel
dejemos
electoral.
aquí que el chat inspire falsas narrativas. Pero con eso nos vamos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, chat. Muchas gracias, oyente. Y hasta la próxima.
Adiós.